coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Hace apenas unos días, en el debate del Estado de la Nación, que hay que reconocer que aparte de previsible fue bastante aburrido en términos generales, se oían pocas propuestas que tuvieran un cierto calado, que tuvieran una cierta profundidad y que tuvieran un cierto interés. Una de ellas era la de refundar el Estado. Refundar un Estado que solamente observando lo que han sido las votaciones esta tarde en el Congreso, parece que necesita por lo menos un calafateado en profundidad, una reforma en profundidad y un embreado en profundidad si es que quiere llegar con las junturas sin que le estallen al final de la legislatura. Para hablar de ese tema y de otros temas relacionados tenemos esta noche con nosotros pues precisamente a la banderada de esa refundación del Estado, que es ni más ni menos que doña Rosa Díez. Muy buenas noches, doña Rosa.
Buenas noches.
Bueno, tengo que empezar con una cuestión previa antes de entrar en esa refundación del Estado, y es que hoy había votaciones en el Congreso diversas. Yo tengo que darle las gracias porque a diferencia de sus compañeros del Congreso, en su mayoría no ha votado deprisa y corriendo para luego irse a ver el partido que se está en estos momentos librando entre el Real Madrid y el Barça, sino que luego ha venido aquí y no ha sido tan apresurada. Parece mentira lo rápido que ha ido hoy los trámites en el Parlamento. Pero una de las votaciones que había hoy tenía que ver con esa propuesta de Convergencia y Unión de un referéndum de carácter secesionista. Propuesta que en un momento determinado ha significado que se escenificara la escisión, si no formal, si material, del Partido Socialista. De los 14 diputados catalanes, 13 han votado a favor de esa propuesta de Convergencia y Unión y, por el contrario, Carme Chacón ha decidido no votar. Tengo que hacerle una pregunta sobre su antiguo partido, aunque supongo que no estará muy entusiasmada con hablar de él, pero es que es obligado. ¿Qué está pasando en estos momentos en el Partido Socialista para que un partido que ha tenido durante décadas un orden casi leninista que en su día impuso Alfonso Guerra, en estos momentos pueda ver cómo hay todos los diputados de una región que deciden desobedecer a la disciplina del partido?
No, lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español ahora mismo es que ha dejado de ser un partido nacional. Entonces, las votaciones que hoy se han visto, bueno, pues obedecen a eso, reflejan lo que ya no es el Partido Socialista Obrero Español que conocimos muchos, algunos militando dentro de él, como es mi caso, durante muchos años. El Partido Socialista fue siempre, más allá de que en una época fue marxista, en otra ya se hizo socialdemócrata, fue siempre un partido que era un partido que vertebraba España, era un partido nacional, que tenía una posición común para toda España, sobre todo en los asuntos sustantivos. En los asuntos que se llaman de Estado. Eso hace años que desapareció. El Partido Socialista dejó de ser ese partido nacional hace mucho tiempo, hace demasiado tiempo. Dejó de ser ese partido nacional con una posición común y ha ido renqueando, en fin, maquillando las cosas para aparentar que seguía siendo un partido, cuando hace mucho, como digo, que no lo es. Entonces, hoy pues se ha visto claramente en esas votaciones que en esta materia, que es una materia que no es catalana, que es nacional, que es un asunto de España, nacional, que afecta a todos los españoles, pues se ha escenificado lo que por otra parte no era más que algo que todos conocíamos, que es que no hay una posición, sino varias posiciones. Pero desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque a mí me parece que es bueno que en un país haya varios partidos nacionales, no uno o dos, sino varios, más de uno, ¿no? Con distintas opiniones, pero más de dos a ser posible, ¿no? Bueno, pues por desgracia, eso ya no existe en España. El PSOE no es un partido nacional y no tiene la misma posición prácticamente en nada de lo importante. Prácticamente en nada, porque no solamente es esta cuestión, es que cada día cuando estamos en los debates en el Congreso de los Diputados se ve, o bueno, ustedes lo ven en los medios de comunicación, según qué región del Partido Socialista o qué, en fin, qué parte mande en un sitio o en otro de España, pues hay posiciones diferentes que hacen, en fin, que lo que era, pues ya no sea. Y ahora hay una federación de partidos dentro del Partido Socialista. Y como no lo reconocen, pues es todavía peor, porque cuando reconoces que tienes una federación de partidos, pues tratas de en fin, establecer los mínimos, el mínimo común denominador. No es el caso.
Por cierto, en España ha existido, con las salvedades de Cataluña y de las vascongadas, siempre una especie de bipartidismo casi perfecto. casi perfecto. El caso de UPyD hace pensar que estamos asistiendo al declive de ese bipartidismo que en estos momentos estaría encabezado por el Partido Popular en el gobierno y por el Partido Socialista en la oposición. ¿Ese es un fenómeno meramente circunstancial o es que verdaderamente el bipartidismo va a desaparecer?
Yo creo que el bipartidismo que hemos conocido ha desaparecido. Es verdad que hay una resistencia para que no desaparezca. Fíjese que el otro día el propio presidente del gobierno hablaba de que gracias al bipartidismo estamos donde estamos, que si no podrían aparecer por ahí partidos, no se dijo,
estrambóticos,
estrafalarios, una cosa tremenda, un canto al bipartidismo, como si no fuera el bipartidismo responsable de que España esté como está, claro, porque es el que ha gobernado desde siempre. No, yo creo que en España el bipartidismo... usted le ha denominado casi perfecto. Yo creo que es, permítanme la expresión, es una anomalía. Es decir, esto de que en España, una anomalía en comparación con los países y las democracias de nuestro entorno, es que es el único país europeo, prácticamente el único país europeo en el que las mayorías, cuando no hay mayoría absoluta, para las políticas nacionales se hacen con partidos que no creen en la nación española.
O sea, sí, ningún... en ese sentido es el único.
Claro,
sí.
El único, o sea, lo normal es que haya más de dos partidos nacionales y que haya una fuerza política que tenga la capacidad de hacer mayorías de una manera, de otra manera, que vertebre, que ayude a vertebrar, que tome de la sola para el uno, al otro, que centre la política. No en el sentido de política de centro, sino de centrar la política. Eso es normal en Suecia, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Es normal en todas partes menos en España. Yo creo que aquí había una anomalía a la que se juntaba que quien hacía de bisagra, por así decir, eran partidos nacionalistas que no creen en la nación española, pero que influían, y de qué manera, en la política nacional. Bueno, pues eso, pues aquí, como a España todo llega más tarde, pues aquí ha llegado más tarde que a otros sitios también. La democracia llegó más tarde y el fin del bipartidismo y el nacimiento, y yo creo que la consolidación y el crecimiento de un partido nacional inequívocamente nacional, con lo que eso supone, partido que tiene la misma posición política en toda España, que se presenta a las elecciones con las mismas siglas, con el mismo proyecto político, es decir, que defiende lo mismo, inequívocamente nacional, pues era necesario que llegara y la verdad que ha llegado.
Bueno, y a todo eso, ¿eso explicaría el nerviosismo que tiene tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en relación con UPyD? No sé si usted comparte esas declaraciones de hace unos días de su compañero de partido, Gorka Maneiro, diciendo que el gobierno del Partido Popular trata peor a UPyD que a Bildu, pero ¿atribuye a ese final o a ese ocaso del bipartidismo la reacción que tienen los dos grandes partidos mayoritarios hacia UPyD?
Sí, Izquierda Unida también, ¿eh? Quiero decir que no solamente son los dos grandes partidos mayoritarios, sino los recelos que tienen hacia nosotros muchísimos dirigentes, recelos que transforman en insultos permanentes en las redes sociales, sobre todo, en fin, representantes de Izquierda Unida, bueno, son llamativos, merecen ser revisados. O sea, a ver, ¿qué es lo que les pasa a los partidos viejos? Que les hemos roto los cálculos. Ha llegado un partido como Unión Progreso y Democracia, ha empezado a hacer política, a llevar a la tribuna del Congreso de los Diputados muchos asuntos que eran tabú, de los que no había que hablar, ni de la reforma de la electoral, ni de la despolitización de los órganos de las cajas de ahorros, ni la despolitización de los órganos de la justicia, ni de la reforma de la Constitución. O sea, un montón de asuntos de los que hablábamos, se discutían en las universidades, se hablaban en las tribunas, hablábamos entre amigos, pero eso en el Congreso de los Diputados era tabú. Entonces, ha llegado un partido que habla de esas cosas, que coincide que son las cosas sobre las que los ciudadanos tienen interés y ganas de que se hable y de que se den propuestas alternativas. ¿Qué pasa? Que los dos grandes, el PSOE y el PP, ven que eso está haciendo mella en lo que consideran sus votantes, o sea, en su electorado. Pasa que Izquierda Unida, que cree que la crisis del PSOE le va a ir todos los votos inmediatamente y de forma automática a ellos, ven que no es verdad, que eso no ocurre y que la gente es mucho más libre y toma decisiones.
Y la culpa la tiene UPyD.
Y la culpa la tiene UPyD. Y entonces, claro, luego llega el debate sobre el Estado de la Nación. Y claro, es muy interesante la encuesta, el informe, el barómetro del CIS sobre el debate. A mí me resulta extraordinariamente interesante y además muy motivadora, porque claro, el titular de todos los medios era gana Rajoy. Pero era a la pregunta quién gana, después de 12 preguntas en que solo preguntaban por Rajoy y por Rubalcaba, hay una respuesta, digamos, ideológica y tal, gana Rajoy. Pero cuando tú, estudias el informe del CIS y analizas el barómetro, es que hay respuestas muy interesantes. Los votantes del PSOE valoran mejor la intervención de UPyD que la de su líder. Los votantes del PP y de Izquierda Unida, su primera opción, después de valorar a su líder muy cerquita y en algunos casos pasándoles también, valoran la intervención de UPyD. La mayoría de los ciudadanos encuestados dicen que la suma de lo más positivo restado lo más negativo de todos los discursos, el discurso de UPyD es más 12 puntos, el segundo es el de Cayo Lara menos un punto, el tercero el del PP menos 40 puntos o 30 y tantos, y el cuarto el del PSOE menos 50 y tantos o lo que sea. Es decir, que el proyecto, el programa, el discurso, las propuestas de UPyD son las que coinciden con lo que piensa una mayoría enorme de los ciudadanos españoles. Entonces, estos dicen, pero bueno, es que este partido nos va a romper este statu quo de alternancia. Mira qué bien que estamos, que ahora te toca a ti y luego me va a tocar a mí. Bueno, yo voy a procurar que a ti te toque menos años, pero si te toca unos más, no importa, porque después vengo yo. Este statu quo de mantenerse en el poder sin cambiar nada de lo sustancial, porque aquí PSOE y el PP tienen un pacto de Estado en las cosas sustanciales, en fin, que nunca lo escriben, pero, en fin, no sé, los órganos de la justicia. Pues fíjese, vino Gallardón y dijo que iba a reformar inmediatamente el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, hasta que se sentó a hablar con el portavoz del Grupo Socialista, que hombre, no seas canelo, que ahora te toca a ti, pero luego me va a tocar a mí. Se pusieron de acuerdo, la ley electoral, las cajas de ahorros, todo lo sustancial para que no cambie nada, lo tienen pactado. Izquierda Unida vive de eso mismo, y ahí están todos con nosotros, pues, en fin, como muy agobiados, pero se van a tener que acostumbrar, porque, bueno, ya se están acostumbrando, porque yo creo que esto es imparable. Y hay una, en fin, yo ya sé que igual suena un poco bilbaíno decirlo, pero no, entiéndanme ustedes, afortunadamente hay una opción de un partido político nacional, inequívocamente nacional, transversal, progresista, entendiendo que el progreso, las políticas de progreso no son propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. Un partido nada dogmático, que es Unión Progreso y Democracia, capaz de entender una propuesta que venga de Izquierda Unida como positiva y de votarla, y votar también una que venga del Partido Popular porque es interesante y votarla y defenderla, y una de Esquerra Republicana que también hace propuestas interesantes. Quiero decir, analizar las propuestas y no quién las plantea. O sea, nada dogmático. En fin, lo propio del pensamiento ilustrado no en el sentido de formado, sino de libre, de capacidad analítica, propio de este siglo XXI, que trata a los ciudadanos como a ciudadanos y no como a votantes. Entonces esto les descoloca y les asusta mucho y no lo llevan bien, pero bueno.
Comentaba usted hace unos minutos que no hay nada más que ver las redes sociales para descubrir que UPyD provoca una enorme agresividad en algunos sectores, por ejemplo en Izquierda Unida. Entiendo, por lo tanto, que no van a empalar ustedes a Toni Canto, como ha propuesto algún político de Izquierda Unida.
Bueno, yo creo que
por lo menos no lo van a entregar para que lo empalen.
Bueno, yo creo que quien hace esas propuestas se califica, mejor dicho, se descalifica a sí mismo.
Estoy de acuerdo. Una cuestión que es esencial, aunque hayamos ido enhebrando otros temas antes de llegar a ella, pero que realmente tiene que ver con las razones de esta entrevista. Hablamos de una propuesta de UPyD para refundar el Estado. Esto suena muy bien, pero habría que concretarlo. ¿Qué implicaría esa refundación del Estado que UPyD ve como necesaria?
Bueno, nosotros creemos que hay que cambiar leyes importantes, sustanciales, como la ley electoral. Hay que hacer una reforma de la ley electoral. Hay que hacer varias reformas del Código Penal, precisamente para, en fin, introducir delitos que en este momento no lo son, como la financiación ilegal de los partidos políticos, el enriquecimiento ilícito de los cargos electos. Pues la gente cree que esto es delito. Pues no, no es delito. Eso, hoy mismo el Código Penal no es delito. Hay que modificar, por ejemplo, la ley por la que se regulan los indultos, para que la discreción no sea igual que la arbitrariedad, que es lo que está ocurriendo en este momento. Hay que hacer al menos esas reformas, y además la reforma de la ley electoral, como digo, y después de que lo hayamos hecho, ir a un proceso constituyente para cambiar la Constitución. Quiero decir que ir a un proceso constituyente ahora, sin haber hecho ninguna reforma, simplemente para quítate tú, que me voy a poner yo, o convocar elecciones pasado mañana, sin haber reformado algunas cosas que son sustanciales y que están en el origen de la crisis que estamos sufriendo, pues no tendría mucho sentido. Pero yo creo que, en fin, que la Constitución hay que cambiarla, a eso le llamamos refundar el Estado, hay que cambiar la Constitución española para definir en la Constitución española, entre otras cosas, y de forma expresa y clara y cerrada, el modelo territorial del Estado. Tiene que estar escrito cuál es el modelo territorial por el que optamos. No podemos convivir con un modelo en el que están los tres modelos a la vez, porque la Constitución está abierta. El constituyente lo dejó abierto probablemente porque en aquel momento no se podía hacer otra cosa. Veníamos de donde veníamos, el legislador estaba preocupado por construir la democracia y así quedó abierto ese título octavo y ese modelo territorial del Estado en el que convive, y porque se define así, un modelo que podríamos llamar federal, aunque no se llame así, pero de una alta descentralización, sí, política, un modelo confederal, que sería el de las autonomías País Vasco, Navarra, más los estatutos de segunda generación, y un modelo centralista, que mantiene toda la estructura centralista, diputaciones incluidas, o sea, modelos antiguos, y a la vez mantiene el Estado de las autonomías. Bueno, eso hay que cerrarlo en la Constitución. Hay que definir quién tiene la competencia en qué, qué competencias son del Estado indelegables, además, o sea, competencias exclusivas, cuál es el orden competencial del Estado, de las comunidades, de los ayuntamientos. Hay que escribirlo y cerrarlo. No puede estar abierto a determinadas mayorías o a la interpretación. ¿Por qué? Porque en España hay que construir un Estado viable, sostenible, un Estado que en su modelo territorial responda a las necesidades del país, con una dimensión que responda a las necesidades del país también y con unos presupuestos que respondan a las necesidades del país. Y para eso hay que cambiar la Constitución. Eso no se hace portándonos mejor o peor, diciendo a las comunidades autónomas que sean más buenas o menos buenas. No, las leyes hay que observarlas a la luz de sus consecuencias, ¿no? Entonces, hicimos una Constitución, hicimos lo mejor que podíamos hacer en su momento, ha tenido unas consecuencias, ha tenido muchas consecuencias positivas, pero no se puede mantener esta situación y entonces hay que revisarlo. Nuestra propuesta, la de Unión Progreso y Democracia, es una alta descentralización del Estado, que es lo que se llama el modelo federal, pero una descentralización del Estado en la que el gobierno de la nación tenga como sus competencias exclusivas aquellas competencias que, digamos, son sustanciales para garantizar preceptos básicos de la Constitución: la libertad, la igualdad y la justicia.
Es decir, ustedes no entregarían a las comunidades autónomas la justicia, la educación o la sanidad.
No. La gestión la pueden hacer las comunidades autónomas o los ayuntamientos, quien se determine que la puede hacer en mejores condiciones. Pero quien define el derecho, que es una ley nacional, tiene que tener instrumentos para que ese derecho sea efectivo en condiciones de igualdad para todos los españoles. O sea, esto de que la ley nacional define un derecho a la salud, un derecho, en fin, la ley de dependencia, por ejemplo, que es una buena ley que define derechos de tercera, de cuarta o de quinta generación para los ciudadanos, pero como luego la competencia es de las comunidades autónomas, depende de la parte de España en la que vivas, ese derecho es efectivo o no es efectivo. Pasa lo mismo con la educación, pasa lo mismo con la sanidad, ¿no? Quien define el derecho tiene que tener instrumentos para que ese derecho, en lo básico, en los 10, 8 o 12 puntos que se consideran básicos, sea efectivo en condiciones de igualdad para todos los españoles. Luego la gestión la hace, insisto, quien tenga que hacerla, en el sentido de que sea, digamos, más útil, más fácil, más accesible, pero la competencia para garantizar la igualdad en el acceso a los derechos es que tiene que ser del Estado. O sea, en fin, no me parece, ¿por qué tenemos además los españoles que inventarnos historias? Si esto es, los alemanes lo hacen periódicamente, revisan la distribución competencial y cuando llegan a la conclusión de que determinada competencia residenciada en un Länder no beneficia a la competitividad general de Alemania, pues la cambian, porque les importan mucho más los alemanes que quién gana las elecciones en el Länder. Pues se trata de que nosotros hagamos lo mismo, que nos importen los españoles y que nos importe y que hagamos esa definición de ese mapa. Ahora bien, quiero decirle, César, que nosotros defendemos este modelo federal, pero no para contentar a los nacionalistas, que es la propuesta que algunos hacen. Por ejemplo, el Partido Socialista habla ahora del modelo federal, sí, para contentar a los nacionalistas. Bueno, si lo hacen para contentar a los nacionalistas, es que no sé, porque no hay nada más contrario al federalismo que el nacionalismo. El federalismo es igualdad, y el nacionalismo es la diferencia, el derecho a la diferencia. El federalismo es el derecho a la igualdad, fundamentalmente. Te organices como te organices. Nosotros lo defendemos porque creemos que con la España de hoy el modelo de alta descentralización política es mejor para el país. O sea, yo creo que convive bien con el país. Creemos que para nuestra diversidad y para la pluralidad que la hay en España, el modelo de alta descentralización política es el mejor. Porque para que la pluralidad y la diversidad sea, en fin, incorpore un valor añadido, hay que garantizar la igualdad. Por eso nuestra propuesta parte de garantizar la igualdad para que la pluralidad y la diversidad sea un valor añadido. Entonces, esa es nuestra propuesta, me atrevo a decir, a pesar de los nacionalistas. O sea, no tiene nada que ver con
ellos.
¿Eso
implicaría la desaparición del concierto vasco y el concierto navarro?
Pues sí. Pero, a ver, esto usted me lo ha oído decir en más ocasiones. En fin, yo
sí,
creo que
me gusta
con el concierto, no, pero
lo
con
confieso,
el concierto,
no,
con el
no
concierto vasco y con la ley de mejoramiento navarra, pasa pues como con otras cosas que hemos comentado de cuando se hizo la Constitución. El constituyente pensó que había que establecer esa, en fin, esa diferencia, ¿no? Que no deja de ser un privilegio. Y el constituyente ya sabía que era un privilegio, pero era como que el pago que había que hacer para que el nacionalismo se incorporara a la Constitución. Y pensó además, porque yo lo he hablado con gente que entonces te lo explicaba, pensó además que ya tendría el ordenamiento jurídico español, ya encontraría, en fin, fórmulas para que no terminara siendo verdaderamente un privilegio, en fin, escandaloso, y que utilizaríamos otras fórmulas de redistribución que garantizarían la cohesión. Esto demostró hasta que es imposible,
sí.
O sea, que es imposible, no porque lo pidan otros, sino porque es imposible, porque por su propia definición define un privilegio. Entonces, yo creo que, en fin, entonces a lo mejor era imprescindible hacerlo, a pesar de que se sabía que era injusto, porque había que concitar ese consenso para transitar de la dictadura a la democracia. Hoy, 30 y tantos años después, tenemos que ser valientes para decir, oiga, lo que no pueden tener todos los españoles no es un derecho, ni histórico ni de ningún otro tipo, es sencillamente un privilegio. Y como no podemos mantener privilegios, pues eso tiene que desaparecer. Y además, porque ahora somos parte de la Unión Europea. Y entonces ese es un elemento nuevo también. España forma parte de Europa. Y España sabe, como el resto de países europeos, y aquí eso lo dicen todos los políticos y todos los dirigentes políticos, que el futuro de Europa es más Europa en términos también de fiscalidad común, política económica común. Entonces, lo que defendemos para Europa no podemos hacer la excepción para España. Es que yo cuando les veo ir a la Unión Europea, ir allá o hablar de este asunto, todos los diputados de distintos grupos en el Congreso, dicen, sí, la fiscalidad común en Europa, un presupuesto europeo comunitario. ¿Y en España? Varias. O sea, allí una. Y para España, sin embargo, diversidad.
17, sí.
No, pues no. O sea, el hecho de que España se haya incorporado a Europa también es un argumento más para caminar hacia la supresión de un derecho preconstitucional que, por tanto, no es un derecho.
¿Esa refundación del Estado implicaría también una verdadera separación de Iglesia y Estado?
De poderes en general, y si defendemos la separación...
Quiero decir, ¿seguiríamos manteniendo el sistema pactista actual en las relaciones entre el Estado y las confesiones, o por el contrario iríamos hacia un modelo de separación real?
Yo creo que hay que ir hacia un modelo radical de separación entre la Iglesia y el Estado. Las iglesias, vamos a decir,
sí,
y el Estado,
sí.
Las confesiones religiosas. En fin, a mí me parece que no tiene mucho sentido que en España el acuerdo con la Iglesia Católica sea un acuerdo entre Estados. No, hay que pactar con la jerarquía eclesiástica española pues la contraprestación, y hay que pagar y tal la contraprestación de los servicios, que son muchos los que hace la Iglesia Católica, como otras confesiones, y hay que hacer acuerdos con las confesiones. Oiga, con las confesiones que son respetuosas con los principios fundamentales, con el Estado de Derecho y con las libertades, que no todas lo son, y por tanto no hay que tratar a todo el mundo por igual. Pero desde luego yo creo que, en fin, esta situación de acuerdo entre Estados en relación con el Concordato y con la Iglesia Católica, yo creo que no se mantiene en un país moderno. Y de la misma manera que defendemos la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues defendemos la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. Creo que es muy bueno para la Iglesia y muy bueno para el Estado, y desde luego impropio de un Estado moderno no hacerlo así.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, sí, vamos a ver, yo soy muy pesimista en cuanto a que realmente se vaya a producir un nuevo proceso constituyente, pero si va a haber un nuevo proceso constituyente, hagamos bien todo lo que no hicimos bien.
Claro.
Hace 30 y tantos años, que hace 30 y tantos años tenía una lógica.
Todo tenía, hiciera, claro, la lógica de los tiempos y de, hay momentos en los que se hace lo que se puede. Entonces se podía que se hizo. Y ahora pues tenemos la obligación de hacer otra cosa. Porque la pregunta, dice usted que es pesimista.
Bueno, por lo menos no soy optimista.
Bueno, a ver, digamos, la cuestión es, esto que estáis planteando, a veces a mí me dicen, no, pero eso que estáis planteando es muy difícil, ¿no? Que si fuera fácil ya lo habrían hecho, o sea, que realmente, claro que es difícil. Ahora, la pregunta ¿es necesario? Porque yo cuando pregunto a la gente, ¿pero a usted le parece que esto tendríamos que hacerlo? Dice, sí, sí, habría que hacerlo, pero claro, es que no van a querer. Dice, bueno, pero la cuestión es que la política está para resolver los problemas, no está para hacer las cosas que son fáciles. Para eso no hace falta que hagamos, que estemos en política, que hagamos política, que hagamos leyes. Yo creo que es imprescindible. España aguanta así. La España que queremos, la que hemos conocido, la que queremos decir, dejar a nuestros hijos. Este modelo de Estado aguanta. O sea, aguanta en términos de capacidad para mantener la cohesión, para mantener un modelo social, para crecer desde la unidad y de la diversidad, pero desde la unidad y la igualdad. Aguanta. ¿Es soportable que ahora mismo, por ejemplo, con todos estos miles de millones que estamos destinando a rescatar las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, porque dice Rajoy y dice el ministro Montoro, no dejaremos caer a ninguna comunidad autónoma? Yo creo que no hay que dejar caer a los ciudadanos, si uno entiende comunidad autónoma, ciudadanos que viven en esa comunidad autónoma. Pero a ver, igual hay que dejar caer al gobierno para que no caigan los ciudadanos. Sí. ¿Es entendible, asumible que mandemos una serie de miles de millones de todos los españoles a cualquier comunidad autónoma? No solo a Cataluña, también a Cataluña, al resto de comunidades autónomas, y que cada comunidad autónoma decida en qué se lo gasta. Y unas cierren hospitales y otras cierren centros de salud y otras cierren centros escolares y ninguna cierre las televisiones públicas, ni las embajadas en el exterior, ni las políticas identitarias de todo tipo, ¿eh? Porque para tener políticas identitarias no hace falta tener lengua común propia, como dicen los nacionalistas, o dos lenguas. No, no, políticas de las que mantienen en el poder al que está gobernando. No, hombre, el gobierno de la nación, para el rescate de las comunidades autónomas, da unos miles de millones que habría que garantizar que fueran destinados a garantizar, valga la redundancia, los derechos fundamentales básicos y que fueran finalistas. ¿No nos ha dicho a nosotros Europa en qué nos tenemos que gastar el dinero de la banca? ¿No les han impuesto a la banca las sucursales que tienen que cerrar, el negocio al que se tienen que dedicar antes de darnos un solo euro? Pues eso mismo, para garantizar la cohesión y la igualdad, hay que hacerlo en España. ¿Es sostenible que los derechos de cualquier ciudadano español sean distintos, desde el punto de vista efectivo, dependiendo de la parte de España en la que vivas?
No.
¿Y que el gobierno de la nación no tenga instrumentos para garantizar esa igualdad porque los que tienen no los quiere utilizar? Y sea, bueno, casi una declaración de guerra. Bueno, pues esas cosas las tenemos que cambiar.
Una última cuestión en relación con lo que sería ese proceso constituyente. Hemos hablado de la desaparición de los conciertos, hemos hablado de un sistema de ordenación territorial que finalmente fuera cerrado y donde el poder federal, como se llamaría en otros países, efectivamente contaría con competencias cuya gestión podría delegar, pero que nunca delegaría lo que es la dirección. Hemos hablado de una auténtica separación de Iglesia y Estado. El jefe del Estado, ¿perdería la inmunidad también en ese proceso constituyente o mantendríamos a un jefe del Estado que sigue teniendo una inmunidad en cualquier caso?
Yo creo que el jefe del Estado, que no nos planteamos que no sea la monarquía parlamentaria,
sí,
o sea,
sí,
es
sí,
que
no
eso lo quiero decir, debiera de tener en la Constitución el mismo tratamiento que tienen los jefes del Estado de las constituciones de los países de nuestro entorno. La cuestión no es si monarquía o república, sino que la jefatura del Estado tiene que ser homologable en derechos, homologable en responsabilidades, homologable en transparencia, homologable en control. Es decir, hay muchos, no vamos, eso no significa que tenga que tener las mismas competencias, digamos, como
no,
el presidente de la República, pero desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, desde el punto de vista de su comportamiento en tanto que jefatura del Estado, la misma que si el jefe del Estado fuera el presidente de la República, porque a uno que puedes votar le exiges transparencia, le exiges control, le exiges, en fin, una serie de condiciones, y a uno que has decidido no votarle porque has decidido que la jefatura del Estado es heredada, no le vas a exigir lo mismo. La cuestión no es república o monarquía, la cuestión es transparencia y en fin, y rendición de cuentas en igualdad de condiciones que si fuera el jefe del Estado una república, porque yo creo que también en eso ya somos mayores de edad. Quiero decir que también en eso no tenemos que tener miedo, ni los españoles ni la monarquía. No tiene que tener en modo alguno ningún miedo. Y nosotros todos los planteamientos que en ese sentido hacemos, que los hemos hecho, pues por ejemplo, para que dentro de la ley de transparencia esté la Casa Real también, lo hacemos desde esta perspectiva, no porque sea la Casa Real, es que si fuera una república exigiríamos lo mismo, que el presidente de la república estuviera sometido a estas mismas cuestiones. Entonces, yo creo que tienen que perder el miedo, no me refiero a la Casa Real, que no sé lo que piensa al respecto, pero tienen que perder el miedo, no hay que tratar entre algodones a quien ostenta la jefatura del Estado, porque ostentar la jefatura del Estado ha de ser un orgullo y nos tiene que resultar un orgullo también a los ciudadanos y un orgullo, en fin, en este caso y en este sentido, tiene la contraprestación de que ha de haber transparencia absoluta.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes.
Bueno, pues ya estamos de regreso y yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa. Don Uriel Macías.
Buenas noches, doña Rosa. Hola. Yo no sé si es que estoy ya imbuido ese virus que cabalga por esta tierra nuestra de la desafección con los políticos, pero yo básicamente estoy de acuerdo con la Constitución. Yo también sería partidario de cambiarle muchísimas cosas que no me gustan, pero mucho de lo que está ocurriendo, mucho de lo que, por lo menos a muchos de los que estamos aquí, no nos gusta de lo que ocurre en la política diaria, en el devenir de la evolución de la sociedad española, de su de la estructura del Estado, de la falta de separación entre el judicial y el resto de los poderes, etcétera, etcétera. Yo creo que no es consecuencia de que la Constitución no funcione. Yo creo que es consecuencia de que nadie ha tenido el valor de defender la Constitución. Entonces, a mí, una nueva Constitución que amarrara más unos temas u otros, al final, si no se hace cumplir la Constitución, ni el espíritu de la Constitución, ni la letra impresa de la Constitución, no vamos a ir a ninguna parte. Es decir, lo que ocurre, lo que decíamos antes, por ejemplo, que usted mismo ponía hace un momento, si las comunidades autónomas necesitan dinero por un modelo presupuestado y el Estado lo aporta y el Estado no aporta condiciones, mecanismos para poner condiciones los tiene todos el Estado. Para ese tipo de cosas, para meter en vereda las actitudes díscolas de las comunidades autónomas, sean unas u otras, en materia económica, política o cualquier otra, la Constitución, la actual Constitución sirve.
Tiene algunos mecanismos, sí, que no se han utilizado nunca.
Y que conste que estoy de acuerdo que la Constitución toca cambiarla, y bueno, a mí también hay muchas cosas que no me gustan. Pero, ¿eso cambiaría las cosas? ¿Realmente usted cree que mientras se mantenga el actual sistema de partidos, las actuales caras, que cambiarían la Constitución, pero las caras visibles de los partidos políticos que van a seguir gobernando, no creo que cambien, ni los propios partidos, ni sus formas de hacer política?
Van a cambiar, las caras van a cambiar aunque no cambie la Constitución.
Bueno, cambian por... depende de lo que tenemos en cambiar la Constitución, cambiarán más caras o menos, pero ¿realmente cree que eso será suficiente para que haya una regeneración de la vida política, de la vida pública, de la estructura del Estado? No lo sé, pregunto, sinceramente. No,
hombre, a mi juicio es condición necesaria, aunque no sea suficiente. Yo le explicaba a César que, además, antes de abrir ese proceso constituyente había algunas cosas que cambiar, algunas normas que afectan a temas importantes que tienen que ver con la corrupción política, porque la corrupción política es la mayor lacra del Estado, es decir, afecta a la propia democracia. O sea, no es un delito solamente, es un delito que afecta a la estructura democrática y afecta a la credibilidad de las instituciones y al funcionamiento del país y al potencial del país y a la competitividad de nuestro país en el mundo. O sea, son palabras mayores, ¿no? Aparte de ser, en fin, de merecernos la calificación ética que nos merece a todos nosotros. Hay que cambiar la ley electoral para hacer más participativa la presencia de los ciudadanos, para que elijan, en fin, en igualdad de condiciones, y hay que cambiar la Constitución. Yo creo que el cambio de la Constitución no es condición suficiente, pero es condición imprescindible. En fin, no sé, le voy a poner un ejemplo, porque dice usted, no, es porque no lo hemos hecho bien y tal, pero aunque cambiemos las leyes, pueden seguir haciéndose mal las cosas. Sí, pero hay algunas cosas que, como no cambiemos las leyes, es en la propia estructura y en el propio diseño en el que está el mal. César citaba el concierto. Y tal. Sí. Bueno, es que eso hay que cambiar la Constitución.
Sin duda.
Que la sanidad sea competencia de las comunidades autónomas es un despropósito. O sea, a la vista está que es un despropósito. Pero no solo porque las comunidades autónomas, porque se puede decir, no, pero algunas lo han gestionado bien y otras lo han gestionado mal. No, es que no es que lo hayan gestionado unas mejor que otras, que por supuesto, es que al tener 17 competencias, o sea, al estar dividido en 17 y al haber 17 leyes sanitarias y 17 gobiernos que tienen competencias, eso rompe la cohesión y la igualdad de todos los españoles en una cuestión que es básica como derecho y rompe, en fin, rompe, incluso tiene problemas de carácter sanitario. En España hay 17 calendarios de vacunas en este momento. En España usted no se puede mover por el territorio nacional, se mueve con más facilidad con un papelito por Europa que por el territorio nacional para ser atendido si no va por la vía de urgencias. O sea, no ha sido bueno para el Estado. Podemos, para la igualdad, para las cosas importantes, podemos analizarlo a la luz de las consecuencias. ¿A usted le parece que ha sido bueno que haya que la sanidad esté residenciada en las comunidades autónomas, que haya 17 sistemas educativos para España? Dice, bueno, es que eso no está en la Constitución. Bueno, pero no estaba en la Constitución, pero ahora ya está delegadas todas esas competencias. 17 sistemas educativos para España ha sido un drama. No es que nos cueste lo que no tenemos, es que aunque lo tuviéramos, y durante mucho tiempo lo tuvimos, es que era un desastre desde el punto de vista de para lo que tiene que servir la educación, que es para educar personas, para formar personas, para hacer competitivos a cada uno de los ciudadanos y para hacer competitivo el país. Usted me dice, oiga, pero fíjese, es que ahora no tenemos dinero, pero hace 10 años hay que ver. Como teníamos dinero, nos costaba carísimo, pero entre las 150 universidades mejores del mundo había 30 españolas. Pues qué pena que ahora no tenemos dinero. Pues no, cuando teníamos tampoco había ninguna entre las 150 universidades mejores del mundo. Y cada vez que examinaban a nuestros niños a través de PISA, cada vez estaban peor. Entonces, eso requiere cambio de leyes. Y esa ley, en el caso de España, se llama Constitución. Y es difícil, sí. Hay desafecto entre la política y los ciudadanos, que decía usted, y hay, en fin, total, sí, hay desafecto entre la política y los ciudadanos. Hemos dado muchas razones para provocar ese desafecto entre los políticos y los ciudadanos, pero también para concitar el afecto. También hay que trabajar sobre temas que afectan a la vida de los ciudadanos. Cuando nos vean trabajar sobre cuestiones que no nos afectan a nosotros como políticos y que incluso nos quitan poder como partidos políticos, la gente empezará a recuperar la confianza en nosotros. Y luego, igual me alargo demasiado, César, en la
no,
respuesta.
No, lo lamentarán ellos, pero no.
Pero
no
luego, en esto de la desafección que me interesa comentarlo, y la corrupción y todas estas cosas, ¿no? Los máximos responsables somos nosotros, los políticos. No tengo que explicarlo más. Tenemos que cambiar las leyes para terminar con nuestra impunidad. Cuando los ciudadanos vean que cambiamos las leyes para terminar con nuestra impunidad, para perseguir los delitos, para condenarlos más duramente y para prevenirlos, bueno, empezarán a tener confianza en nosotros mismos. Pero dicho eso, que es lo fundamental, oiga, los ciudadanos también tienen algo que decir. Porque es que nosotros y los ciudadanos no somos nada. Los ciudadanos nos votan. Y los ciudadanos votan a partidos políticos que llevan imputados o acusados formalmente, cuando no procesados, en las listas, cuando no hay declaración de inelegibilidad. ¿Cree usted que los políticos alemanes son más honestos que los políticos españoles? Yo creo que no. Lo que creo y sé es que en Alemania, digo, por poner el ejemplo de Alemania, la última ministra de Educación que ha dimitido por copiar una tesis hace 32 o 33 años, en Alemania eso no se perdona. Y esa ministra dimite no solo porque tenga un alto valor, mucha conciencia y tal, sino porque sabe que no le volverán a votar y que hará un daño enorme a su partido. Y si en España los ciudadanos que dicen que están escandalizados con la corrupción política, a los partidos que llevan imputados o acusados en las listas no les votaran, ya verá cómo los partidos, aunque no sea más para que le fueran a votar, aunque no hubieran conseguido cambiarles la mentalidad, les obligarían a cambiar la actitud para volver a tener el voto de los ciudadanos. O sea que el ciudadano español también tiene que ser muy consciente del poder de su voto, del poder controlador de su voto.
Bueno, no le voy a permitir que entable una conversación. Fernando Lázaro se lo temía.
Yo le quería poner, hola Rosa, buenas noches, dos asuntos sobre la mesa. Yo creo que está todavía muy caliente, está y seguramente nos llevará todavía mucho periodo de reflexión lo que se ha producido hace escasas horas en Italia. Yo le quería poner sobre la mesa, en el mismo plano de la desafección que se está poniendo de relieve ahora mismo, si usted contempla que si esto no pega un giro puede surgir una situación política como la de Italia, es decir, que irrumpa un personaje antisistema vinculado al humor, que se puede hacer con más de un 20% aquí, y no dejo pasar la oportunidad, y si usted también se muestra tan optimista como algunos sectores políticos se han mostrado en los últimos días ante la posibilidad de que ETA produzca un desarme en breve, y si no le da la sensación de que de nuevo estamos en vísperas de un intento político de los partidos mayoritarios para que las víctimas volverlas a meter en un cajón y volverlas a cerrar y que no den mucha guerra, ¿no?
Bueno, respecto de nuestro posible futuro parecido con Italia en cuanto a lo de un partido similar al de Pepe Grillo, pues ese es el riesgo, ese riesgo existe. Yo creo que efectivamente ese es un riesgo que existe en relación con parecido con Italia o parecido con Grecia, con la Syriza, una cosa parecida. Aquí también hay inicio, vamos, en fin, algunas se avispa que se atisba que puede haber algún movimiento en ese sentido. Una parte izquierda unida que realmente, en fin, le parece que la izquierda en España debiera ser eso mismo. Ese es un riesgo, siempre existe ese riesgo. Ahora, yo tengo para mí, y perdónenme si les parece presuntuoso, pero tengo para mí que ha sido muy bueno que nazca UPyD hace 5 años, ¿no? Que haya un partido inequívocamente nacional que quiera cambiar el sistema a fondo desde dentro y que sea eso, un partido inequívocamente nacional, que no forme parte del establishment y que quiera romper con eso y con esos beneficios y con esas con ese sistema establecido del statu quo, ¿no? Pero que lo quiera hacer desde dentro de las instituciones, apelando a la política y a los partidos políticos y al valor de la política y defendiendo la política como instrumento imprescindible para construir y afianzar la democracia. Creo que es muy bueno como instrumento para los ciudadanos. A lo mejor dentro de 4 años hay un partido mucho más interesante que nosotros, que nosotros UPyD, digo, que desde dentro de las instituciones hace una tarea de profundización democrática en este sentido y de ruptura de tabúes y de apertura y de modernidad y de ruptura también de esa especie de fundamentalismo que desgraciadamente se produce tantas veces en la política española, en la que prima más lo adversario que eres del otro que lo que puedes tener en común. Yo creo que es muy bueno para este tiempo de tanta crisis y de tanta, en fin, de tanto riesgo desde algún punto de vista, que haya un partido nacional como el nuestro que represente para mucha gente una segunda oportunidad. A nosotros nos lo dice mucha gente. Oiga, son ustedes nuestra esperanza. Yo no me hago ninguna, en fin, ilusión de que eso se transforme en millones de votos, ni siquiera una ilusión de que somos lo mejor. No, es una oportunidad para la gente para volverse a reencontrar con la política, que igual dentro de 4 años hay una oportunidad mejor. No tenemos ninguna intención de tener votos, de decir los míos. No, es una oportunidad, una posibilidad de enganche, ¿no? Creo que eso, pues bueno, pues no es que elimina los riesgos, pero da salida, ¿no?, a gente que quiere resolver los problemas desde dentro de las instituciones y con respeto a las reglas del juego, ¿no? Y respecto de lo de ETA, las víctimas y los partidos mayoritarios en relación con las víctimas, bueno, yo, ustedes lo saben, yo soy extremadamente crítica con la posición del Partido Socialista, no es novedad. Fui del Partido Socialista, entre otras cosas por esto, pero también con la posición del Partido Popular, que ha llegado al gobierno para descubrir que lo que hacía Zapatero era lo que había que hacer. Y en relación con la política antiterrorista, pues ni más ni menos que es lo que hace. Realmente ha renunciado a todo lo que fue, no su programa, que por supuesto, sino sus propuestas, su forma de hacer política, su forma de defender la posición de las víctimas y la derrota de ETA. Porque no solamente es la posición de las víctimas, es la derrota de ETA. La derrota de ETA no es que ETA deje las armas. La derrota de ETA es que ETA y sus dirigentes políticos renieguen de su historia, de todo lo que hicieron para institucionalizar la primera víctima. Renieguen de su historia. Y eso nadie se lo pide en este momento a ETA. El Partido Popular tampoco le pide que reniegue de su historia. Vamos, no solo no se lo pide, sino que están en el Congreso de los Diputados. Pero aquí hay como tres comandos. Está el Comando Madrid, que es Amaiur, el Comando Donosti, que es Bildu, y el Comando Araba, que es EH Bildu. Y son comandos porque son los testaferros de ETA, que están en las instituciones, entre otras cosas, porque el Partido Popular no hace nada para intentar revisar, de acuerdo incluso con la sentencia del Tribunal Constitucional, esa presencia. No hace nada. Está más cómodo en esta situación que como parece que estaría iniciando un procedimiento de ilegalización. Y a mí esto me produce una enorme tristeza porque, yo creo que esta batalla la vamos a ganar. Pero sé que hemos retrocedido mucho en relación con el relato, en relación con todo lo que habíamos conseguido y que ahora las cosas están muy complicadas.
Bueno, don Emilio, para que no se sienta usted discriminado, le permito formular una pregunta, pero le voy a pedir que sea breve.
Ya sabe usted que yo soy opositor y meto el tema en tiempo en cuanto se me
pide.
Cuánto
se lo agradezco, de verdad.
Bueno, pues yo lo único que quiero de doña Rosa, buenas noches, por cierto, es arrancarle un compromiso. Entiendo que su reforma, la reforma electoral en la que ustedes están pensando, es hacer un sistema más proporcional. Permitir sobre todo que las provincias pequeñas, donde el elector prácticamente se ve obligado a elegir entre el PSOE y el PP, pues tenga una posibilidad de elegir a los partidos. Bien, como ese mismo sistema permite el sorpaso, de tal manera que de repente ustedes se pueden ver haciendo lo mismo que le ocurrió a Alianza Popular con UCD, que de muy relativamente pocos diputados se encuentren con el respaldo de toda la derecha, precisamente porque en esas provincias, una de dos, o te vas con uno o te vas con otro, pero se van todos los electores en bloque hacia una de esas opciones, se puede usted encontrar como heredera del PSOE y, por lo tanto, como beneficiaria de ese sistema tan poco proporcional. ¿Qué tal? Pues quiero arrancar el compromiso de que, a pesar de eso, cuando se encuentre usted en esa situación beneficiaria de ese sistema, seguirá insistiendo en la necesidad de cambiarlo para beneficiar a los partidos más pequeños, que ya no será el suyo, el poder acceder a la representación parlamentaria.
Sí, pero no me cuesta nada hacer ese compromiso, porque no se trata de hacer una reforma de la electoral para beneficiar a los partidos pequeños, sino para que su voto valga lo mismo que el mío.
Eso.
Quiero decir, el voto de la Constitución establece el derecho a elegir y ser elegido, cualquier constitución democrática, en igualdad de condiciones. El derecho pasivo es el del partido político. El derecho pasivo a ser elegido en igualdad de condiciones que otro partido político. Y eso sería el beneficio de los partidos pequeños o no. Pero el derecho a preservar es el derecho activo, que es el del ciudadano que vota y elige a sus representantes, que lo ha de hacer en igualdad de condiciones. De forma que, al margen de donde usted viva o donde viva yo, vote usted a quien usted quiera o vote yo a quien yo quiera, su voto y el mío, a la hora de transformarse en cargo electo, valga lo mismo. Y esa es una reforma electoral imprescindible, no solo desde el punto de vista de la justicia, de tratarnos con justicia a cada uno de los ciudadanos, sino de la afección, del afecto, de la recuperación del afecto entre la ciudadanía y la política y los políticos y los partidos políticos. Porque una de las cosas que produce más rechazo es que en muchos sitios mucha gente te dice, oiga, yo ya les votaría, pero como no van a salir y tiene la sensación de que su voto no vale para nada. Oiga, no, que el ciudadano es el jefe y el voto ha de valer. Y el voto ha de valer a través de una ley electoral que lo convierta en un voto igual que el de su vecino. Porque yo es que me he pasado toda la vida, el voto de mi vecino vale 10 veces más que el mío. Que es un señor estupendo con el que me llevo de maravilla. Pero es que vota PNV y va. Yo no quiero que el mío valga 10 veces más que el suyo. Quiero que valga lo mismo. Porque es de ley. Entonces yo a eso me puedo comprometer muy fácilmente. Creía que me iba a pedir algo más difícil.
No, muy bien. Además ha cumplido con su palabra. Doña Rosa, yo me voy a despedir leyéndole un fragmento de este libro, que por cierto es el que le voy a regalar y que dice lo siguiente. Nuestro gobierno popular ha sido denominado a menudo experimento. Con respecto a ello, nuestro pueblo ya ha dejado establecidas dos cuestiones. El establecimiento con éxito y su administración con éxito. Todavía perdura una de ellas, su mantenimiento con éxito en contra de un formidable intento de derrocarlo. Ahora deben demostrar al mundo que aquellos que pueden llevar a cabo correctamente una elección pueden también suprimir una rebelión. que los sufragios son los sucesores justos de las balas y que cuando los sufragios han decidido de manera adecuada y constitucional, no puede existir una apelación con éxito, salvo a los mismos sufragios, en sucesivas elecciones.
Amén.
Son palabras de Lincoln, sí. y es el libro que le voy a regalar.
Muchas
Muchísimas gracias.
Gracias
y muy buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.